A Sergio Bernstein, politólogo, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy buen día, un placer.
Muchas gracias. Nosotros queremos, desde tu perspectiva, un panorama de los días que se están viviendo, si podés, del día de hoy que recién arranca, pero de esta época, la que no sabemos ni cómo llamar, porque transición no sé si pega, pero sí el camino entre las PASO y las elecciones de fines de octubre, que como estamos viendo son tiempos turbulentos. Pero siempre que podamos llevar calma es lo que preferimos hacer, porque incendiarios hay por todos lados.
A ver, ojalá esta fuese la primera crisis como, digamos, una crisis así dura como la que tenemos, es recurrente en la Argentina. Con lo cual, lo primero de todo para decirles es: sobrevivimos a tantas, vamos a sobrevivir a esta también. Es una lástima que tengamos que enfrentarnos
cíclicamente, una... claro, como si no pudiéramos aprender de nuestra propia historia.
Claro, habla mal de nosotros como sociedad, ¿no? Pero bueno, la política argentina se caracteriza por esta dinámica de destrucción de valor, ¿no? Y al destruir valor, destruye proyectos, destruye historias personales, esperanzas, ilusiones. En fin, incluso tiene impacto en nuestra vida cotidiana, nos angustia.
Mucho.
Pero bueno, lo importante es que esto pasa después de un tiempito y hay que empezar a reconstruir, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que las elecciones no ayudan en nada. Acá debería la prioridad principal ser acotar las consecuencias de la crisis, evitar que esto escale y priorizar la gobernabilidad. Pero como hay una elección, y es una elección muy importante, es una elección presidencial, es natural que el sistema político tienda a priorizar la competencia, ¿no? Ahora, ambos objetivos son contradictorios, y esto es lo que complica particularmente la situación. Hay pujas que son discursivas, hay pujas que son guerras de posiciones en la calle, como hemos visto estos últimos días, a partir de una marcha que tenía cierta lógica, porque hay sectores de la sociedad que se siente decepcionado y tiene miedo, que cree el discurso, yo creo, irresponsable del gobierno, de ver al adversario como un enemigo. El gobierno del presidente Macri agrietó aún más a una sociedad que ya venía dividida, profundizó esa división. Entonces hay un porcentaje enorme de la sociedad que cree que si gana el frente de todos, Argentina es Venezuela. Y creo que eso hace que mucha gente salga a la calle, se queje, proteste, tenga miedo. Y frente a eso, por supuesto, del otro lado, una reacción proporcional y un poquito más también, ¿no? Me preocupa que aparte había una connotación, o hay una connotación de clase en estas marchas, que no digamos, un país que...
Que es horrible.
Es horrible, que un país que supo armar coaliciones policlasistas hoy tiene indudablemente una confrontación de clase, y esto me parece una preocupación para todos, al margen de qué lado esté uno de la grieta, si es que está en algún lado, ¿no?
Sí, y debe ser duro ser parte de un gobierno actualmente que con la responsabilidad de llevar adelante la Argentina, haber recibido, como se sabe que recibe Carolina Stanley, a todos los referentes de los movimientos sociales, no haber cortado planes como se vaticinaba que iba a suceder, sino aumentar la cantidad de planes y que de todas maneras no se refleje en, digamos, de ninguna manera, es decir, no te lo reconocen, sería la palabra, que hay hambre no es nuevo, que hay... bueno, que la situación es muy, pero muy compleja, no lo puede ocultar nadie y nadie pretende ocultarlo, pero ayer el mismo Grabois decía: yo hablo con Stanley, ella me recibe. Y bueno, ¿qué pasa con eso? ¿No pueden llegar nunca a un acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Porque la marcha de ayer, y no lo hizo solamente un canal de televisión, tenía la característica de que muchas de las personas que estaban en ella no sabían por qué estaban ahí. Eso decían, ¿eh?
Sí, a ver, me parece que hay que mirar las cosas estructurales, ¿no? No tienen que ver con una persona, que yo creo que es una gran gestión, como Carolina Stanley. De hecho, en su ministerio, por ejemplo, hay un programa espectacular de embarazo adolescente que funcionó muy, pero muy bien.
¿Y por qué no se sabe eso?
Porque con el gobierno es un desastre comunicando todo, las cosas buenas, las cosas malas, es un desastre en muchos aspectos, sobre todo comunicando, ¿no? Y me parece que al margen de lo que pueda hacer Carolina, o otro ministro, u otros ministros, acabó una destrucción de valor espectacular por culpa de malas políticas implementadas por este gobierno, muchas de las cuales, por supuesto, fueron tomadas en situaciones críticas por una herencia muy pesada que el gobierno enfrentó y tampoco comunicó. Y de todas maneras, frente a esa herencia, no dispuso las medidas necesarias para evitar que lleguemos a esta crisis, ¿no? Entonces, la responsabilidad de gobernar es obviamente del presidente de la Nación. Y lo que objetivamente pasó es que desde abril del año pasado a esta parte, la situación de pobreza y marginalidad empeoró muchísimo.
Eso sí, eso es gravísimo. Estamos todos más que preocupados. Es muy doloroso. Vos hablabas de las crisis sucesivas y yo pensaba, cada crisis se cobra vidas. Cada claro. crisis profundiza el número y la cantidad de gente que vive en la marginalidad, en la pobreza extrema, o que es un poco más pobre que la crisis anterior, y además nos va haciendo mella en el alma, lo que finalmente se traduce en temor, en las famosas corridas, cómo dependemos del dólar, cosa que no pasa en Brasil, por ejemplo, porque es tan finito el equilibrio que a veces logramos conseguir que ante una mala noticia, bueno, se puede propagar y convertir en un incendio. Eso es lo que preocupa desde el punto de vista de la sociedad, ¿no?
A ver, una de las instituciones básicas de la sociedad es la moneda. Y la Argentina no tiene moneda.
No, aunque nos duela reconocerlo.
Bueno, claro, lo peor que puedes hacer es desconocer la realidad. Nosotros hicimos papelitos de colores, ahora con animalitos, ¿no? En vez de fortalecer la moneda. ¿Y cómo fortalecer la moneda? Y con un superávit fiscal, no queda otra.
Sergio,
entonces, fíjate cómo este gobierno perdió el tiempo en estupideces, ¿no? Una fue haciendo billetitos de colores, y aclaro que yo soy amigo personal y admiro a Federico Sturzenegger, que no tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de prioridades, ¿no? Este es un gobierno que en medio de la crisis cambiaria, que negaba, porque recién la admitió en agosto del año pasado, el presidente invertía tiempo organizando el Mundial 2030. O sea, es un gobierno que nunca tuvo claras las prioridades ni las características que tiene un país que vive en la emergencia casi permanentemente, con una situación fiscal, financiera, etcétera, súper endeble, súper frágil, ¿no?
¿Cómo te va, Adriana Balaguer? Buenos días.
Hola, Adriana, un gusto.
¿Cómo estás? Bueno, a ver, Alberto Fernández, frente a la presentación de las medidas, optó por el silencio. El presidente insistió hace un ratito en un acto en Tandanor, en un encuentro en Tandanor, que necesitaba de la oposición y del diálogo para que esto llegara a buen puerto. ¿Qué crees que tiene que hacer hoy por hoy Alberto Fernández y con él el frente de todo frente a estas medidas y a esta situación, un mercado que ahora está abriendo con el dólar en alza?
Estamos en medio de una emergencia y me parece que llamar ahora al diálogo, cuando el presidente tuvo oportunidades múltiples de llamar al diálogo y el propio presidente y su equipo se ocuparon eventualmente, al poco tiempo, de descontinuarlo sin ninguna explicación. Me parece que ahora hay falta de credibilidad. O sea, ¿diálogo para qué? La convocatoria, por ejemplo, ¿será después de tomar medidas? Bueno, pues, en todo caso, tenés que consultarlas antes con la oposición. Para dialogar, una que ya están los hechos consumados, no tiene ningún sentido.
Ahora, el tema ahora va a pasar al Congreso, ¿no? Y Alberto Fernández acotó lo que haya que dialogar a ese ámbito. Claro. ¿Cómo imaginás que pueden manejarse las fuerzas políticas en medio de una campaña en el Congreso con un tema de tanta sensibilidad?
Bueno, a ver, lo primero es que acá había como una especie de pacto implícito, donde la idea era priorizar la gobernabilidad y postergar lo electoral, ¿no? Y lo que ocurrió es que a partir de la marcha del sábado pasado, lo electoral volvió a ponerse como prioridad. Y fue el gobierno el que impuso eso. El gobierno, yo creo que se sorprendió por la marcha. Y esa marcha yo creo que es legítima, igual que, por supuesto, la pretensión del presidente de ser reelecto, es totalmente legítimo. Pero acá, la legitimidad de todo eso hay que poner en un contexto. El contexto actual es de extrema crisis.
Ahora, ¿no crees, Sergio? Yo lo planteaba en el arranque del programa, que con los anuncios de ayer el presidente en algún sentido está adelantando lo que iba a tener que hacer Alberto Fernández, que era reperfilar, pero es reestructurar la deuda y en un punto ponerse como objetivo próximo llegar y entregar el gobierno como corresponde en diciembre, más que su campaña?
Bueno, digamos, las medidas de ayer fueron inevitables porque Argentina se estaba quedando sin dólares. Sí. Y no había dólares para frenar la corrida y para pagar la deuda. Para dos cosas no hay. Uh-huh. Entonces creo que, digamos las cosas como son, fueron medidas de extrema urgencia en el contexto de una situación terminal. Uh-huh.
Qué palabras fuertes, Sergio.
Lamentablemente son, no lo digo yo, lo dice el mercado. Mirá el precio de los bonos, y los precios de los bonos ya descontaban la reestructuración, ¿no? Así que simplemente lo que hizo el gobierno fue convalidar algo que ya el mercado había decidido. Y lamentablemente esta crisis no termina con las medidas de ayer. Lamentablemente acá hay un problema mucho más serio de desconfianza que continúa, por eso, por ejemplo, ustedes ven que sigue la presión sobre el tipo de cambio, porque lo que se está haciendo es estar detrás de la dinámica de la crisis, no adelante. Y esto es una característica del gobierno, que va detrás de los acontecimientos. Viene corriendo la crisis de atrás desde que se desató la crisis, ¿verdad?
Sergio Bernstein, politólogo, bueno, nos dice lo que su punto de vista. Yo quiero aclarar que pienso que la marcha de ayer, aun cuando vi en varios canales de televisión que algunas personas no sabían por qué estaban donde estaban, según el Chino Navarro, que lo escuché ayer en la televisión, era una marcha planeada desde antes. Una marcha para reclamar, según Juan Grabois, a quien escuché durante una entrevista bastante larga, que se aumentara el salario mínimo, que se aumentaran los saberes jubilatorios y que hubiera más comida para los comedores, merenderos, etcétera. Ese era el reclamo de tres puntos y miles de personas. Bueno, cortando una avenida como la 9 de julio, y prefiero pensar que estaba planeada y no que vamos a estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Viene una marcha, viene la otra, viene una declaración, una contradeclaración, porque la realidad es que la inmensa mayoría de los argentinos estamos mirando esto con mucho miedo y con la sensación de que, bueno, estamos tironeados y con mucha incertidumbre que no sé si nos merecemos. Me parece que todo lo que pueda llevar algo de calma, porque sabemos que ni una economía sólida, como puede ser la alemana, resistiría que la gente fuera en masa a retirar sus depósitos, ¿no? Hay mucho de psicológico en una economía y en las finanzas de un país. Aquí lo que hay son sucesivas heridas de los que tenemos una determinada cantidad de años, y también algunos recuerdos desestabilizadores que a mí no se me van de la cabeza fácilmente. Es bastante más fácil tomar un país cuando ya la sangría sucedió, la devaluación estuvo hecha, o jactarte de que en el 2003 arreglaste las cosas que te habían arreglado un poquito antes, cuando venías de crecer 5 meses consecutivos, y creo que son cosas que hay que recordar, porque a río revuelto ganancia de algunos pescadores, pero perdemos siempre los argentinos. Es mi humilde opinión. Querido Sergio Bernstein, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos. Buenos días.